Bueno, hermano, vamos a continuar entonces nuestro estudio de los días domingos en la tarde, que lo hemos iniciado el año pasado, ¿eh? Era en principio solamente hablar del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo. ¿Se acuerda que así comenzamos? Pero nos vimos la necesidad de estudiar también los hechos intermedios que ocurren en esos dos acontecimientos. Como lo hemos dicho, hermano, y siempre este es un recordatorio tan útil para nosotros y sobre todo en estos tiempos en que se niega doctrinas que nosotros las consideramos como una unidad. Nunca pensamos que hay doctrinas de tercero o cuarto grado de importancia. Todo el consejo de Dios debe ser predicado. Y hoy día todo lo que tiene que ver con los eventos futuros, ¿cierto? Con la escatología, como se conoce, es decir, el estudio de los últimos tiempos, es considerado oficialmente por la iglesia oficial, digamos, valga la redundancia, como doctrinas que no son relevantes ahora para la iglesia, son de segundo o tercer grado. Y muchos pastores, muchos predicadores, permítame decirle, aquí en Chile, han adoptado esta idea y han sacado de los púlpitos la escatología. Y solamente la predicación se centra en un aspecto presente, ¿cierto? De cómo impactamos la sociedad y de cómo la transformamos para ganarla para Cristo. Fíjense que eso es como una media verdad, porque nosotros debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Pero malo estaría decir que nosotros vamos a transformar el mundo, ¿ya? No, malo está decir en que nosotros vamos a ganar a Chile para Cristo, ¿ya? O el mundo para Cristo. La idea no está mala. Pero cuando confrontamos esa idea que podríamos decir bien intencionada con las profecías bíblicas, nos damos cuenta que los tiempos finales serán tiempos difíciles, ¿o no es así? Tiempos peligrosos, tiempos de hombres amadores de sí mismos que se apartarán de la verdad. El apóstol Pablo dice, los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y el sello de nuestro Señor Jesucristo es anticiparnos y decirnos, ¿no es cierto?, cuando vuelva el Hijo del Hombre. ¿Hallará fe en la tierra? En otras palabras, ¿habrá alguien que le esté esperando? Es decir, el tiempo final es como que se repite la historia. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino por primera vez, nadie le estaba esperando. Curiosamente y paradójicamente, ¿quiénes le estaban esperando? Unos gentiles, ¿cierto? Unos magos de Oriente. Ellos estaban observando las profecías. El mismo error es el que se repite el día de hoy. La iglesia, digo iglesia en el sentido general, no le interesan las profecías, no es relevante, dicen ellos, pero vaya que las profecías y toda la escatología en general, es decir, el estudio de las últimas cosas, llena de gozo a la iglesia. ¿O no es así, hermanos? Y lo otro que hemos considerado que las profecías y la escatología es nuestra verdadera carta de navegación. Porque nos indica dónde vamos, hermano. ¿Cómo usted le va a predicar el Evangelio a alguien si no le indica dónde va a ir en la eternidad? Hermanos, en ese preámbulo nos vimos la necesidad de estudiar todos estos elementos, no solamente el arrebatamiento de una manera individual o la segunda venida de manera individual, sino que todo lo que ocurre en ese lapso, por decir, en ese periodo. Claro, porque nosotros estamos esperando ahora el arrebatamiento de la iglesia, pero después que nosotros seamos arrebatados, van a ocurrir cosas en el cielo, nosotros en el cielo, y en la tierra simultáneamente también. En el cielo podríamos nosotros resumir, lo primero que vamos a vivir una vez que seamos arrebatados es comparecer ante el tribunal de Cristo. No conforme al pecado, porque el pecado ha sido tratado en la cruz de Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1, ¿cierto? Tiene que ver con las obras como creyentes. Tiene que ver con nuestro servicio, con nuestra obediencia. Ese tribunal no es para salvación o condenación, sino para galardones. Es para coronas, para premios, para recompensas. Nunca debe confundirse con el tribunal final, que es el juicio del gran trono blanco, que ese juicio todos van a comparecer de acuerdo a las obras, pero para salvación o condenación. Y todos sabemos que ese tribunal es solamente condenación, porque los hombres van a comparecer según sus obras. Y no hay obras que sean meritorias para obtener la salvación. Por lo tanto, eso va a ocurrir en el cielo, el reparto de coronas, y después en un lapso intermedio, ¿cierto?, entre lo celestial y lo terrenal, las bodas del Cordero. Es el itinerario celestial que nos espera, hermanos. Ahí vamos a estar y vamos a estar viendo nosotros, ¿cierto? Nos vamos a mirar. Aquí estamos, gracias al Señor. Increíble, ¿eh? Sin ningún mérito, ¿eh? No creo que usted diga, ¿y llegaste acá? Se imagina. No, vamos a estar allá por pura gracia, amados hermanos. Pero le damos más gracias al Señor que en la tierra van a ocurrir cosas tremendas. Y lo hemos estado estudiando, lo primero, ¿cierto? La manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, porque aún no se puede manifestar el misterio de la iniquidad, puesto que está la iglesia, puesto que está el Espíritu Santo. Una vez que la iglesia es arrebatada, el misterio de la iniquidad, como lo hemos estado estudiando, va a tener plena libertad para manifestarse. El día del Señor se aproxima, es decir, el tiempo de juicio, ¿ya? Cuando hablamos de día del Señor, no hablamos de un día de 24 horas, sino que de un periodo de juicio. Tiempo de apostasía, tiempo de deserción. Tiempo, como decía Mateo 24, el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad, la anomia, es decir, el repudio a la ley de Dios, a todo lo que Dios considera como parte de su ley. Ahora nosotros ya lo estamos viendo, ¿no? Es parte de una antesala, es principio de dolores. Por tanto, creemos firmemente que el arrebatamiento está a las puertas, hermanos. Y lo decimos con un amén, ¿no es cierto?, con mucha convicción, porque así va a ser, hermanos. El día que menos pensemos, seremos arrebatados. Entonces los invito, hermanos, a abrir nuevamente vuestras Biblias en segunda epístola a los tesalonicenses. Pablo a los tesalonicenses. Versículo 7. Estamos detenidos ahí porque quisimos abordar un poco con mayor profundidad lo que es el misterio de la iniquidad y un movimiento, ¿no es cierto?, que ya está, voy a decir, valga la redundancia, moviéndose en la sociedad, en todos los estamentos que conforman la sociedad. Un Estado, por ejemplo. Estamos hablando del poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el magisterio, ¿cierto? Todo eso está bajo el maligno. Nosotros creemos, hermanos, que el Señor triunfó en la cruz, derrotó a Satanás, pero aún no se cumple la sentencia. Satanás, sabemos que el final de Satanás es el lago de fuego y azufre. Pero hay un hecho intermedio en que Satanás va a ser atado, lo dice literalmente, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 3. Cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, no el arrebatamiento de la iglesia, sino que su segunda venida, ¿cierto? Lo primero que va a hacer es amarrar, encarcelar a Satanás para que no tenga ninguna influencia en las naciones. Pero el día de hoy todavía tiene influencia, porque Satanás todavía está suelto. Aunque está derrotado, todavía no está atado. Eso hay que dejarlo claramente establecido, hermanos, porque hoy día estamos siendo ¿no es cierto?, asediados con esta doctrina amilenarista, ¿cierto?, de los que niegan el milenio en un sentido literal, en donde dicen que sí, Satanás está atado, está encarcelado ya, fue encarcelado en la primera venida de Cristo, pero que tiene un rango de acción. Eso no se sostiene en la Biblia, hermanos. Eso es querer, de alguna manera, explicar lo que pasa en el mundo de hoy para poder encajar eso que no calza, ¿me entiendes? Si Satanás es atado, no tiene rango de acción. Algunos han dicho que la cadena con la cual está atado es muy larga. Pero es una caricatura, pues, hermano. Entonces, no, el apóstol Juan lo dice claramente, todo el mundo está bajo el maligno, ¿cierto? Primera de Juan, capítulo número 5, verso 19. El apóstol Pedro también dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Vamos a leer aquí entonces, hermanos, segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, versículo número 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Versículo 8. Y entonces, este entonces muy importante, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya vamos a meternos en ese versículo tremendo. Ese versículo tiene que ver con la segunda venida de Cristo, en poder y gran gloria. Bien, el misterio de la iniquidad ya está en acción en el tiempo de Pablo. Ya estuvimos viendo varios pasajes que habla de este misterio de la iniquidad que nace su génesis, dónde está. ¿Se acuerda? Materia ya que hemos abordado. ¿Dónde nace el misterio de iniquidad? ¿Dónde comienza esta historia? ¿Dónde? En el cielo, con la caída de Lucero. No cabe ninguna duda, ya comienza. Y ese es el primer golpe a nuestra razón, diciendo cómo es que en el cielo entre, ¿no es cierto?, la maldad. Por ejemplo, hay un pasaje que dice que en el cielo no hay ladrones que minen ni hurten, ¿no es cierto?, donde la polilla no corrompe o carcome, o el orín, ¿cierto?, no corrompe, no oxida. Bueno, nosotros chocamos con eso, y la única respuesta que satisface y que debe satisfacer a nuestra razón que choca con eso, es que Dios es soberano. Su plan estableció que la maldad comenzara allá. Lucero no cae en la tierra, cae allá. Entonces, hermanos, comienza el misterio de la iniquidad, la historia del misterio de la iniquidad. Básicamente hemos centrado el estudio en lo que es el aspecto religioso del misterio de la iniquidad, la religión misterio. Hemos abordado varios pasajes del Antiguo Testamento hasta llegar al capítulo 17 de Apocalipsis. ¿Se recuerda? Este es un breve recuento, revelando un poco lo que se habla de la gran ramera, ¿cierto? Como una simbología de una iglesia falsa, de un sistema religioso falso, que se hace pasar por el verdadero, que quiere simular a la verdadera esposa de Cristo, que es la iglesia. Pero ¿cuál es la diferencia de la esposa de Cristo? Que ella es una doncella, que el Señor la desposó como una virgen, así dice Pablo a los Corintios. Nosotros somos purificados por la sangre de Cristo como una doncella, esperando unirnos con nuestro esposo. Pero la iglesia falsa es catalogada como ramera, donde no tiene ningún grado de decencia ni de fidelidad. Es tan dramática la descripción que estuvimos viendo, porque veíamos la simbología que significa que ella esté vestida de púrpura y de escarlata, porque la púrpura y escarlata era usado para denotar la realeza, la nobleza. ¿Se acuerdan a nuestro Señor Jesucristo cuando lo maltrataron en el pretorio y los soldados se burlaban de él? Una vez que lo tenían después ya con los flagelos, ¿no es cierto?, esos látigos terribles de los romanos, le pusieron una corona de espinas y también le tiraron un manto de púrpura y de escarlata para burlarse de él como el rey. Decían, este es el rey, mírenlo, ahí está, mofándose de nuestro Salvador. Es decir, la púrpura y escarlata tiene que ver con eso, con realeza. Tenemos una imagen de una realeza, una iglesia real, una iglesia jerárquica, ¿no es cierto? Que bien sabemos que la madre de todas las abominaciones es Babilonia, la iglesia católica romana. Y todas las que siguen su estatus, ¿cierto?, son las hijas de la madre, porque eso es, por eso que habla de la madre de las rameras, porque la madre tiene hijas. Y vimos esos lenguajes bastante crudos, hermanos, que en estos tiempos de tanto eufemismo están prohibidos en los púlpitos, hermanos. Hoy día los predicadores de antaño que hablaban claramente el anticristo, la ramera, etcétera, eso ya desapareció. Usted hoy día escucha filósofos desde los púlpitos. Hablan de filosofía, hablan de predicaciones de buena crianza, apelando al intelecto, a la cultura, a la sociedad, pero todos estos temas están olvidados, hermanos. El Apocalipsis está totalmente velado, censurado en la iglesia evangélica. Es increíble. Pero volviendo a lo puro, a lo que usted acaba de leer, el misterio de la iniquidad ya estaba en acción, pero hay al presente quien lo detiene. Hemos abierto un comentario que se transformó en algo un poco más extenso, quizás. Yo no quería dedicar mucho tiempo, pero quiero que hagamos un breve resumen de esto, que tiene que ver con este sistema buscando un nuevo sistema, que es el nuevo orden mundial. Cuando hablamos de nuevo orden mundial, es un nuevo sistema. Aunque no lo leamos literalmente, la Biblia nos habla de un nuevo orden mundial, que es el molde que va, evidentemente Dios va a permitir, va a dirigir, va a encabezar un dictador mundial llamado el anticristo. Juan habla, el único que habla de este término anticristo, el apóstol Juan, lo habla en su primera epístola. ¿Ya? Es decir, nosotros una vez que seamos arrebatados comienza a manifestarse el misterio de la iniquidad encabezado por un personaje que la Biblia lo llama el anticristo. El profeta Daniel, ¿cierto?, lo llama el príncipe, un príncipe que ha de venir. Pablo lo llama aquí, como ustedes lo pueden ver aquí en el versículo número 3, que lo estuvimos viendo, la segunda parte, y se manifieste el hombre de el hombre de pecado, el hijo de perdición, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, este dictador no solamente va a tener una preponderancia política, sino aún más religiosa. Ya vamos a leer, Apocalipsis dice que todo el mundo le va a adorar. Hay un aspecto religioso en esto. Por eso que hablamos firmemente de que este hombre, este ser, este engendro de Satanás, no hay otra palabra, va a reunir esos dos poderes, político y religioso. Entonces, es muy pertinente hablar un poquito de esto, hermano. Nosotros estuvimos hablando del nuevo orden mundial, que en definitiva es la unificación. Lo que busca el nuevo orden mundial es lo mismo que ocurrió miles de años antes en la Torre de Babel. Capítulo 11 de Génesis. Un poderoso llamado Nimrod. Ahí lo dice la escritura, lo dice el capítulo 10 en términos de genealogía y lo dice el capítulo 11 en términos de imperio religioso que fundó este hombre, este super cazador, cierto que lo dice así, descendiente de Cam, Nimrod, con toda su religión misterio. Toda la tierra decía tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Lo que se busca hoy día es la unificación, hermanos. Aunque nos cueste creer, hoy día estamos siendo atacados ya con una dictadura del pensamiento. Tenemos que todos pensar igual, hermanos. Y los grupúsculos pequeños como nuestra iglesia, ¿cierto?, van a ser grupos totalmente anacrónicos, es decir, totalmente fuera de foco de lo que la sociedad nos está señalando hoy día. Estamos hablando en contra de la homosexualidad, en contra del aborto, en contra de esto otro, y de muchas otras cosas. No queremos meternos en política, no queremos tutearnos con los políticos, no nos interesa eso. Ah, ustedes están súper mal, porque ustedes como cristianos tienen que llegar a impactar la sociedad. Pero lo que se busca, hermanos, es un plano de unificación. Es decir, el nuevo orden mundial busca establecer la unificación mundial bajo un gobierno único que la Biblia lo llama, ¿el gobierno de quién? Del anticristo. Esto es muy breve, hermanos. Esto tiene que ver con el origen de toda esta filosofía ya establecida como institución, podríamos decir. Este catedrático jesuita, Adam Weishaupt, fue el primero que propuso esta tesis del nuevo orden mundial y se comenzó a echar a andar toda esta idea de unificación de todos los poderes que gobiernan el mundo. Porque, curiosamente, nosotros nos asombramos, hermanos, pero nosotros vemos presidentes que están liderando una nación, pero en definitiva no son ellos los que mandan, son las cúpulas que hay detrás. Y eso es una realidad, hermanos. Eso nosotros lo vemos incluso en nuestra propia historia de Chile, cuando los grandes, comillas, padres de la patria no fueron tales, ¿ya? Habían hilos que se movían entre las sombras. Entonces, muy interesante esto, hermanos, porque nosotros vemos una especie de conspiración, esa es la palabra más precisa, que busca lo que el Señor va a permitir en el futuro, establecer el nuevo orden mundial, ¿ya? ¿Se acuerda que estuvimos viendo esto? Como repaso esto, solamente muestras claras, consistentes, de que esto usted lo puede confirmar con hechos concretos. O sea, todo lo que nosotros vemos en la unidad monetaria del dólar está encerrado entre simbología, entre palabras y frases, la idea de buscar este gobierno mundial. La misma pirámide es la que habla en definitiva de este gobierno final. Y eso va a cumplirse, hermanos. Ahora, ¿por qué es necesario estudiar todo esto? Esto ya lo vimos, lo voy a avanzar. Voy a avanzar un poquito esto. Hasta llegar a este punto, hermanos. Bueno, estuvimos viendo eso, la caída del Papa Juan Pablo I. La masonería, obviamente. Pero quiero que veamos un poco esto, esta gráfica que aparece aquí. Esta gráfica que aparece aquí, de alguna manera resume, para los que están siguiendo la audición por audio, me han reclamado, ¿cierto?, no ver las imágenes. Entonces, bueno, esta es una gráfica que permite ver cómo se organiza este movimiento conspirativo del nuevo orden mundial, los grupos monetarios, por un lado, los grupos de sociedades secretas, los grupos educativos. Es increíble, pero uno ve, por ejemplo, la UNESCO, o el Greenpeace. ¿Usted ha oído hablar de Greenpeace? Hoy día Greenpeace está preocupado de una ballena, pero apoyando el aborto. ¿Qué le parece? Así están las cosas hoy día. Y esto viene de años y esto no es nuevo. Quizás lo estamos redescubriendo hoy día, pero esto ya existía. Los grupos de inteligencia internacional, los grupos religiosos, ¿cierto? Como el Consejo Mundial de Iglesias, el CMI. CMI, Consejo Mundial de Iglesias, donde todas las iglesias sin excepción, bautistas, presbiterianas, metodistas, pentecostales, todos se juntaron en un gran congreso en Ámsterdam el año 1948 para dar paso a esta búsqueda de unificación religiosa. Imagínense, eso es real, eso no es un invento, no es una idea especulativa aquí como una charla de Salfate. No, hermanos, no, no nos interesa lo que diga él. Nos interesa que esto que está ocurriendo apunta a las profecías bíblicas de que va a haber una unificación mundial. Entonces, lo que yo quería presentar ahora como nuevo en esta seguidilla, ¿no es cierto?, de temas que hablan del nuevo orden mundial para seguir avanzando en nuestro estudio, es este concepto que poco se habla hoy día en la iglesia, ¿ya? Pero uno lo ve cada vez más nítido en las iglesias, metido adentro, desde los púlpitos, que es la idea de filosofía neoplatónica. ¿Se acuerda que una vez lo mencionaba? Esto no es una clase de filosofía, hermano. Lo que quiero decir es que sin darnos cuenta, la filosofía se ha metido en la iglesia. ¿Qué plantea la idea neoplatónica? Plantea un filósofo, aquí aparece un filósofo uno, ¿cierto? El filósofo uno con una idea blanco, dice ahí, ¿cierto? La idea en blanco. Pero el filósofo 2 presenta la misma idea, pero en negro. Entonces hay dos posiciones diametralmente distintas. Hay una tesis y hay una antítesis. Esto viene de los tiempos de los griegos, hermano. Entonces, ¿cómo resolvía el neoplatonismo este conflicto de confrontación? Unía a los dos filósofos, es decir, el filósofo 1, el filósofo 2, ¿cierto?, con esta idea A y B, y la fusionaba y daba como resultado A más B. Y de esa manera resolvía el problema, la ecuación la resolvía, pero el problema es que la verdad nunca salía a la luz, hermano. El apóstol Pablo, cuando llega a Atenas, ¿cierto?, a la región griega Atenas, capítulo 17 de Hechos, usted lo podrá observar y lo hemos recordado en las últimas reuniones, aparece precisamente en el capítulo 17 dos corrientes, dos vertientes de filosofía griega, que eran los epicúreos por un lado y los estoicos por el otro. Lo menciona la escritura, esto que estamos hablando está en la escritura. Y ellos se juntaban en la Acrópolis, en la Alta Acrópolis, ¿cierto? Que Acrópolis significa la alta ciudad. Se juntaban ahí en las plazas a debatir ideas, a ejercitar lo que se llama la dialéctica. Yo no sé si alguien, voy a hacer un paréntesis, si se acuerda alguna vez de estas tertulias que hacían en la Plaza de Armas. Yo cuando era joven, ¿cierto? O sea, hace muy poco, ¿cierto? Yo me iba, era soltero, y me iba ya a sentar en una plaza a escuchar esas tertulias, esa dialéctica. Y se ponían a pelear, a defender su argumento, era una cosa increíble. Me dieron un dato y yo fui para allá y efectivamente, estas ideas vienen de la antigua Grecia. Y el tema es que el oyente que quería conocer la verdad nunca supo cuál era la verdad porque cada uno seguía y defendía su propia idea. Entonces el neoplatonismo comenzó a fusionar las ideas, este sincretismo, este ecumenismo de ideas, hermano. Es lo que está pasando hoy día, es la iglesia de Cristo. La verdad no sale a la luz, pero la idea es que nos juntamos en los puntos en comunes. Entonces, en términos simples, dice que el neoplatonismo es la filosofía que busca la conciliación, mire lo que dice, de ideas inicialmente opuestas, con el propósito mayor de lograr la unidad entre palabras, que es el ecumenismo de ideas, y desmoronar, ponga atención hermano, hermana, desmoronar lo absoluto de la verdad. ¿Sabe? Una iglesia que comienza a hablar en términos relativos es una iglesia que está inmediatamente transitando por el camino al error. Yo he escuchado hoy día, no hoy día, sino que en la semana, un debate entre los, voy a decirlo muy chileno, los peces gordos del Evangelio Internacional, básicamente en Estados Unidos. El pastor John MacArthur está reuniendo, ya lleva más de 5.000 firmas, en contra de un movimiento de justicia social evangélica. muchas iglesias se están sumando a esta idea social. Porque claro, como han perdido el norte, buscan ahora tener un impacto social. El pastor MacArthur está rotundamente en contra de eso. Entonces cuando le preguntan a otros predicadores de la talla de Al Mohler, por ejemplo, el presidente del Seminario Bautista del Sur, Al Mohler no responde un sí o un no, sino que deja feliz a los que aprueban y deja feliz también a los que lo reprueban. Esa es la idea del neoplatonismo metido en la iglesia. Y vaya usted cambiando todos los puntos. Ahora es un tema de justicia social, pero también el tema de la homosexualidad cristiana. Aunque usted no lo crea, hoy día ya está tomando mucho más fuerza la idea de aceptar el homosexualismo cristiano, pero de manera que podamos entender, dicen ellos, que la homosexualidad, manteniéndola célibe, es decir, sin una relación homosexual, no es pecado. ¿Qué le parece? De esa manera se valida la idea de una iglesia para homosexuales, donde el pastor y todos los que dirigen son todos homosexuales, lesbianas, transgénero, bisexuales, y vaya sumando todas las cosas. Porque mientras no ejerzan el homosexualismo, eso no es pecado. Entonces vamos a tener que crear muy pronto iglesias para ladrones neutrales, para adúlteros neutrales y así. Eso sería absurdo, hermano. El pecado es pecado. Y aunque nos duela a nosotros mismos muchas aristas del pecado, tenemos que confesarlas. Pero no podemos justificar el pecado. Entonces cuando le preguntaban al doctor Al Mohler sobre esto, a propósito de esto, decía él, en realidad no puedo responder porque es una postura que realmente es loable reconocer. No hay una respuesta categórica, hermanos. ¿Y sabe por qué? Se lo debemos, comillas, a esta idea, a esta filosofía neoplatónica, ¿ya? Ahora, para entenderla un poco más clara, es lo que se conoce, no sé si usted lo ha oído, como la teoría hegeliana, que proviene del filósofo alemán llamado de apellido Hegel, Friedrich Hegel. ¿Qué decía él? Profundamente inspirado por la teología, o mejor dicho, perdón, por la filosofía neoplatónica, Hegel dijo lo siguiente: cuando alguien tenga una tesis y alguien venga con una antítesis, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la síntesis. Eso, hermano, aunque no lo podamos creer, es lo que promueve el nuevo sistema mundial, el nuevo orden mundial. Entonces, hay una premisa, no se sabe bien quién la dijo, pero dice, miente y miente porque algo queda. Nosotros estamos en un mar de mentiras, hermanos. El hombre ahora es mujer, la mujer ahora es hombre, está todo cambiado. Hay una pérdida de identidad de todos los estamentos de la sociedad. Y tristemente hay que decirlo, pérdida de identidad de la iglesia. La iglesia ya no se sabe si es iglesia o no. Eso es lo que ha ocurrido con estas ideas, hermano. Satanás lo sabe muy bien. Y el Señor reprenda a Satanás. Porque que estemos denunciando esto o preparándonos y capacitándonos para entender esto, a Satanás no le gusta. Pero poderoso es Dios que nos guarda, hermanos. Y que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia verdadera. Mire, ¿por qué era importante ese marco? Lo que comentamos la otra vez, hermano, la Biblia habla de un sistema económico. ¿Se acuerda? Ya lo vamos a leer, Apocalipsis capítulo 13. Entonces nosotros vemos que había un... Vamos a partir del feudalismo, ¿eh? Esto es como una clase de historia universal, pero cuando ya caduca el feudalismo, emerge la primera tesis en contra del feudalismo, que fue el capitalismo, ¿ya? Como solución al feudalismo, ¿ya? Como sistema de control de las fuentes de riqueza y de la economía, ¿ya? Nació el capitalismo. El nuevo orden mundial lo sabía muy bien. Para seguir su ecuación, debía tener, ¿qué cosa? Si el capitalismo era una tesis, una antítesis, ¿no es cierto? Y la antítesis, está explicando ahí un poquito, dice que el capitalismo es una economía que mantiene las poderosas relaciones, que reduce a los trabajadores a ser menos autónomos y se les niega el valor y la dignidad de su trabajo, buscando por encima de todo el crecimiento de los mercados y de sus ganancias. Básicamente eso es lo que piensa el capitalismo. A dónde está el mercado, ahí hay que enfocar, ¿ya? y toda la gente trabajadora tiene que adaptarse a esos cambios. Eso es lo que propone el capitalismo. Esa es la tesis, ¿sí? Pero apareció la antítesis. Todo ubica en este señor, ¿no es cierto? ¿Sabe? Hay un libro que escribió el predicador rumano Richard Wurmbrand. No sé si alguien lo ha escuchado. Richard Wurmbrand fue parte de la generación que vivió la persecución comunista, ¿ya? Comunista en Europa. Acuérdense que la cortina de hierro, ¿no es cierto?, liderada por la Unión Soviética, quería hacer desaparecer lo que era la palabra iglesia, como hasta el día de hoy, la palabra Dios. Entonces ellos vivieron esta persecución. Ahora, lo curioso que él, Richard Wurmbrand, dice que Karl Marx, hasta su edad de juventud, 15, 18 años, provenía de una familia cristiana. Y tenía conceptos de Dios. Pero cuando llegó, por eso que este tema es tan solemne, hermano, nuestros hijos, uno los ve entre nosotros. Pero toda esta doctrina que impera, hermano, esta dictadura del pensamiento, va atrapando el intelecto de nuestros jóvenes. Entonces este muchacho llamado Karl Marx, después se transformó en la columna, ¿cierto?, de lo que se conoce hasta ahora como el comunismo o el socialismo contemporáneo. Entonces, ¿qué es lo que presentó? Evidentemente la antítesis. El capitalismo enfocaba el interés en el mercado, ¿cierto?, en el capital, en breves palabras, ¿no es cierto? Pero acá dice que en respuesta a la creación del sistema de economía capitalista surge esta antítesis, cuya principal aspiración es la consecución de una sociedad en la que los principales recursos y medios de producción pertenezcan a la comunidad, ahí viene la palabra comunismo, ¿ya?, y no a los individuos. Es el nacimiento del comunismo. Como vemos, dos posiciones absolutamente distintas, ¿ya? Entonces, claro, nosotros vemos estas dos columnas que chocaban ahí. ¿Y qué hace el nuevo orden mundial? Bueno, el nuevo orden mundial, cierto, que vino más tarde a entregar la síntesis, es decir, la solución, o entre comillas, solución a este conflicto, ¿cierto? Presenta ante la tesis y la antítesis, ¿cierto? La tesis del capitalismo y la antítesis del comunismo, una síntesis, ¿cierto? Entonces comienza a fusionar estos dos principios en puntos en comunes, de modo que hoy día tenemos algo híbrido, ¿ya? Algo híbrido que la gente no lo nota. Mire, en primera instancia yo quiero que meditemos un poquito en este pasaje de Apocalipsis capítulo 13, verso 16 al 17. Fíjense que esto la Biblia lo anticipa. Por eso que es muy importante, es útil, ¿cierto?, escuchar, aprender todo el consejo de Dios. Pablo decía, toda la escritura es útil. ¿Qué dice acá en Apocalipsis 13, 16 al 17? El anticristo, y a través del falso profeta, hacía que todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, esta es la versión 1909 por si acaso, por eso que hay diferencia con la Reina Valera 60, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviese la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, esta profecía habla de una unificación del sistema monetario. La única manera de hacer transacciones económicas en el futuro será a través de este sistema que va a imperar en la tierra. Gracias al Señor que nosotros vamos a salir antes. Pero estamos viendo cómo se está anticipando todo esto. La otra vez estábamos hablando, hermanos, ya hay unos planes piloto en Estados Unidos y creo que aquí, supermercado en Chile, ya lo están ensayando, en donde usted va al supermercado, echa la mercadería en el carro y se va para la casa porque todo está registrado y después le llega la factura. No se usa dinero ni tarjeta ni nada, porque la búsqueda es la seguridad. No en vano la profecía dice, dirán paz y seguridad. Hoy día son dos pilares y los vamos a ver. Dos pilares, la paz y la seguridad. Ya estuvimos dando un marco a esto, hermanos. Acuérdense Apocalipsis capítulo 6, cuando se abre el primer sello, irrumpe en el escenario mundial un caballo blanco cuyo jinete porta ¿qué cosa? Un arco, ¿cierto? Es el jinete ¿cierto? Del anticristo. Es el caballo del anticristo, mejor dicho. Ya, no es el jinete del capítulo 19, que es nuestro Señor Jesucristo, que viene a poner la paz verdadera. Pero esta paz falsa, que es temporal, que va a ser muy cortita, va a durar prácticamente 3 años y medio, y luego se va a manifestar aquel eunuco con toda su imagen real, va a poner una aparente paz y va a entregar una aparente seguridad. Calza como anillo al dedo. Pablo dice, dirán entonces paz y seguridad. Y ya nosotros estamos escuchando la antesala de esos sones de paz y de seguridad. Imagínense el apóstol Juan, el último de los apóstoles, año 100 podríamos decir, después de Cristo, nos anticipa esto tremendo para nosotros, saber de lo que vamos a ser librados. Un solo sistema monetario. Imagínense la desesperación de no poder comprar ni vender si usted no se enrola de acuerdo a las políticas de este dictador mundial. Gracias al Señor, que vamos a estar en la gloria nosotros, hermano. Mire, quiero agregar algo más. El nuevo orden mundial ha sido el motor en la promoción de estos sistemas económicos imperantes en el mundo. Y aparece algo que usted a lo mejor lo ha escuchado, los políticos, ¿cierto? El concepto de neoliberalismo. ¿Lo ha escuchado? Hoy día nosotros vemos en un país un gobierno de esencia capitalista o de esencia comunista y prácticamente es la misma cosa. Y los que mueven el hilo, los hilos, que son los grandes empresarios, los dueños del país, en este caso, por ejemplo, 10 familias que serán los dueños de Chile, ellos saben muy bien y por eso que apuestan. No le importa ahora el concepto de derecho de izquierda, porque el neoliberalismo hizo la síntesis en estos dos bloques. Por eso que en vano nosotros como cristianos nos podemos acalorar con esos temas. Porque quien está detrás de todo eso es Satanás, el diablo. Como decía el Señor a los herodianos, dad a César lo que es de César, si te pide tributo, tributo, pero a Dios lo que es de Dios. Pero no mezclemos las cosas. Entonces, ¿qué ocurre con el neoliberalismo, que parece trabalengua, ¿cierto? Es básicamente un sistema capitalista que privilegia la macroeconomía, descuidando excesivamente la distribución equitativa de las riquezas. Por su parte, la globalización es el sistema capitalista llevado a una fase transnacional, privilegiando a los grandes inversionistas. Yo puse ese monito ahí, para los que siguen la audición. Es un esclavo que lleva una tremenda roca, ¿ya? Porque la filosofía también nos deja un ejemplo del famoso Sísifo. No sé si alguien ha oído hablar de Sísifo. Bueno, le voy a contar muy brevemente. Sísifo es una idea, ¿no es cierto?, filosófica de ver al hombre condenado eternamente a llevar una roca arriba. Sísifo tenía que llevar una roca a la cúspide del cerro, sabiendo de que una vez que llegara arriba, la roca se venía abajo. Estaba condenado a subirla y sabiendo de que iba a venirse abajo. ¿Por qué quiero que nosotros meditemos en esto? Hermanos, mientras estemos en este mundo, vamos a vivir este sistema corrupto, satánico, que nos oprime. Es una opresión. Acuérdense que en el tiempo de Cristo decían... Judas, que era el mentiroso, decía, esto deberíamos haberlo vendido y darlo ¿a quiénes? A los pobres. Imagínense, nosotros no vamos por esa línea de la teología de la liberación. ¿Se acuerda de la teología de la liberación? Era la idea izquierdista, ¿cierto? Era llevar a la izquierda, ¿no es cierto?, el evangelio. Eso lo hizo la Iglesia Católica en la década del 60-70. Pero nosotros somos cristianos. Tenemos esperanza en lo porvenir. Entonces cuando Judas dice, podríamos haberlo vendido, el perfume, y dado a los pobres, él no estaba preocupado de los pobres. Él quería sustraer de la bolsa. Pero quiero que nos quedemos con eso. La respuesta de nuestro Salvador, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Todo lo que es el concepto de injusticia social va a mantenerse tal cual hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese, hermanos. Ahí Él va a poner en orden todas las cosas. Este sistema no va a cambiar porque tiene que seguir su curso. Erróneamente, hermanos, con teología en mano, podríamos decir, hermanos, vamos a tomarnos el poder y cambiar esta sociedad. No vamos a cuestionar las buenas intenciones. Pueden haber buenas intenciones, pero todo esfuerzo va a ser infructuoso porque las profecías dicen total y absolutamente lo contrario. Entonces nosotros vemos aquí, por ejemplo, este tremendo pasaje de Santiago, capítulo 5, verso 1 al 7. Vamos ahora, ricos, llorad, aullando por vuestras miserias que vendrán. Vuestras riquezas están podridas. He aquí el jornal de los obreros que ha segado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Pero mire cómo le llama la atención, ¿cierto? Cómo exhorta a los hermanos. Pero hermanos, tened paciencia, ¿hasta qué? Hasta la venida del Señor. Por eso que es muy importante estudiar esto. Porque toda esta perspectiva futura nos da esperanza. Porque toda esta perspectiva futura no nos permite entrar en esta dinámica política y de convulsiones sociales. Nosotros tenemos que confiar en el Dios soberano que tiene todo el control. No estamos aquí para tomarnos el poder. Estamos aquí para predicar el Evangelio, por medio del cual vendrán los escogidos a la verdad y esperando el regreso de nuestro Salvador. Esa es la perspectiva correcta. Dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El año pasado, y con esto termino, se nos fue el tiempo, la iglesia evangélica fue polarizada por los líderes. Es increíble, hermanos. Los líderes que tienen la labor de conducir al pueblo de Dios a mirar hacia el cielo, a mirar a las Escrituras, han perdido el norte. Porque una vez que nosotros dejamos las profecías de lado, perdemos toda referencia a la brújula. Son muy importantes las profecías, hermano. Entonces hacían un llamado a votar por tal o cual candidato. Y las redes sociales se encendían, como se dice hoy día, tal encendían las redes sociales, ¿lo ha escuchado ese término? Arden las redes sociales, los evangélicos, diciendo esto y esto otro por tal o cual político. Y ahora el Señor se está rascando la cabeza, diciendo, ¿qué pasó con mi candidato? ¿O no es así? La corrupción sigue avanzando. Ya se ha aprobado en la Cámara Alta, ¿cierto?, la ley de identidad de género. Hermanos, ¿podríamos nosotros negar que la profecía del Señor Jesucristo en Lucas 17, versos 27 y 28, los días del fin de la venida del Hijo del Hombre serán como los días de Lot? Más claro, como se dice aquí en Chile, que echarle agua. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Afligir nuestra alma cada día, como lo hizo el justo Lot, rogando al Señor que guarde a nuestros hijos, estando atentos con nuestros oídos bien abiertos, nuestros ojos bien abiertos, para advertirles del peligro que hay. Y por sobre todas las cosas, amados hermanos, rogar al Señor que vuelva pronto por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.